When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.
Sean bienvenidos a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad, tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestros radioescuchas en Radio La Nueva República. Sean bienvenidos pues una vez más a este programa que es suyo. Muchas gracias por permanecer con nosotros, por estar con nosotros una tarde más. Y bueno, pues el día de hoy le hemos preparado un programa por demás interesante e importante como siempre. En esta ocasión estaremos hablando sobre los preparativos en torno a la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos en su tránsito por México 2017 del Movimiento Migrante Mesoamericano, que se encuentra próxima a salir una vez más con el objetivo de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Para hablarnos de ello estará con nosotros más adelante nuestra querida y estimada amiga Ana Enamorado. Ella es madre de Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido en este estado de Jalisco desde el año 2010 y quien, como una madre luchadora, como una guerrera incansable, pues ha dedicado su tiempo, su esmero, su amor, su cariño, su fuerza, su valentía a encontrar, a buscar a miles de desaparecidos migrantes centroamericanos que pues han perdido o se les ha perdido la huella, la pista en esta frontera vertical mexicana, y quien por supuesto forma parte del Movimiento Migrante Mesoamericano. Estaremos hablando pues con ella sobre los preparativos, sobre las actividades que se están organizando, cuántos reencuentros se tienen programados. Usted recordará, o como lo recordará, durante cada caravana el Movimiento Migrante pues consolida la búsqueda y la investigación que realiza durante un año, dos años, tres años previos a la realización de las caravanas para dar con el paradero de las y los migrantes que se encuentran desaparecidos y que son hijos de estas madres valientes. Así que bueno, ella nos compartirá cuántos reencuentros se tienen programados para este año. Al parecer la caravana recorrerá territorio tapatío, jalisciense, estaremos por aquí acompañándolos a la par. Y bueno, pues también, como lo recordará, el año pasado la caravana interpuso algunas denuncias ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Migrantes, sobre la desaparición precisamente de los hijos de estas madres de migrantes desaparecidos en tránsito por México. Y bueno, ella nos compartirá si ha habido avances y si han recibido algunos datos, pistas para dar con el paradero de estos jóvenes desaparecidos. Se está programando ir a realizar más denuncias o quejas ante alguna instancia federal. En el año 2015 se interpusieron casi 30 y el año pasado igualmente casi 30, haciendo una sumatoria de más de 50 denuncias por desaparición de migrantes. Así que más adelante no se pierda la entrevista que sostendremos con ella. Y bueno también por otro lado le comparto, bajo la misma tónica, que el pasado 9 de octubre un nuevo movimiento de migrantes salió a las calles. Se trata del Via Crucis Guadalupano Migrante Solidario, que salió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera con Estados Unidos. Ello debido a las condiciones apremiantes de violencia y despojo en Centroamérica, así lo han denunciado, así como debido a la continua violación a los derechos humanos de las personas forzadas a migrar y aquellas que son solicitantes de asilo en México. Se trata de una acción solidaria que vincula a la crisis humanitaria que viven todos los migrantes despojados en nuestro hemisferio, como la crisis que actualmente está atravesando el pueblo mexicano como consecuencia de los desastres naturales en algunas de las zonas más pobres de este país. Así se han pronunciado, así se ha pronunciado este Via Crucis guadalupano, viene acompañado de decenas de migrantes, hombres, mujeres y niños, jóvenes que están recorriendo el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo político. Ya han llegado a la Ciudad de México, recién el fin de semana pasado recorrieron Guanajuato, recientemente llegaron a la ciudad de Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, están haciendo un recorrido a bordo de la Bestia, han realizado algunas actividades y bueno, nos han demostrado una vez más que son valientes, que son fuertes, pero finalmente son orillados a vivir situaciones precarias, peligrosas y clandestinas para recorrer el territorio mexicano en busca de una vida mejor. Más adelante le compartimos toda esta información al respecto para mantenerlo al tanto. Mientras tanto, le comparto nuestros teléfonos aquí en cabina. Comuníquese con nosotros, por favor, al 9256-019 para Ocotlán y Jamay y al 01800-633-8100 para el resto de la República. También puede escribirnos por Twitter en @rumboalnorte o en @radioUDGOcotlán. O si lo prefiere, puede enviarnos también algún mensaje, algún comentario a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Y bueno, pues como usted sabe, ahora es momento de que escuchemos juntos nuestra agenda binacional México-Estados Unidos en el panorama migrante con nuestro colega Gerardo Ávila Santiago.
Autoridades en Texas detuvieron a más de 50 indocumentados.
Esto según los planes del Departamento de Seguridad Interna.
Ha comenzado a preparar un plan de redadas para deportar a inmigrantes.
Panorama migrante.
Regularizarán a migrantes en Jalisco 22 de octubre, el occidental, con la intención de apoyar a las personas migrantes que habitan en el estado de forma irregular. El Instituto Jalisciense del Migrante, en coordinación con la asociación FM4 Paso Libre, llevaron a cabo una jornada para atender este sector de la población. La jornada de asesoría se realizó en Plaza Tapatía. En el lugar se dieron cita a decenas de personas originarias de países como El Salvador y Guatemala que llegaron a México sin los permisos correspondientes para habitar en el país. Son personas que están en estado de vulnerabilidad, no cuentan con documentos y que en su paso por Jalisco al querer llegar a Estados Unidos, lo que estamos observando es que Jalisco ya cambia el punto y se está convirtiendo en lugar de destino porque hay condiciones benevolentes para los migrantes, expresó María Márquez, encargada del instituto. Señaló que gran parte de los migrantes provenientes de países de Centroamérica en muchas ocasiones buscan pasar por México para lograr llegar a Estados Unidos. Si no tienen ningún tipo de documentación, no pueden acceder a un programa social y no pueden obtener los derechos fundamentales. Nos están acompañando las embajadas de Honduras, El Salvador y Guatemala. Brindarles toda la asesoría legal y darles todos los documentos que les hacen falta. No se vislumbran políticas públicas para enfrentar las deportaciones de migrantes mexicanos. 22 de octubre, Tribuna Noticias. Ante las deportaciones de migrantes mexicanos, María da Gloria Marroni, integrante del Cuerpo Académico Sociología, Política y del Desarrollo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la UAP, consideró que en el país no hay condiciones políticas, sociales ni económicas para resolver esta problemática. Si bien existe necesidad de generar mecanismos para atenderla, no se vislumbran políticas públicas ni horizontes significativos para enfrentar tal situación. Recordó que las remesas representan un aporte significativo para muchas familias y tienen un efecto multiplicador sobre las comunidades. Tan solo durante la primera mitad del año, México captó 13.946 millones de dólares por los envíos que hicieron connacionales. Tras señalar que en 2008 la migración mexicana tuvo un declive por la crisis de empleo en Estados Unidos y el aumento de las reformas, como algunas leyes en Arizona o California, afirmó que la migración al país vecino ha disminuido al punto que se habla de tasa cero, debido también a la reducción del crecimiento demográfico y el aumento de las deportaciones. Un problema de de naturaleza no solo económico, sino también social y verdaderamente grave. Son las rupturas familiares y el caso de menores que crecieron o nacieron en Estados Unidos. Algunas estadísticas indican la existencia de 17 millones de niños en ese país con un progenitor migrante. Estas familias están seriamente amenazadas de ser fracturadas y sus miembros separados por estas políticas discriminatorias y que atentan contra los derechos humanos debido a la posibilidad de que alguno de sus miembros sea deportado. Alcaldesa de Suchiate habría facilitado INE a migrantes en Chiapas. 23 de octubre, El Sol del Centro. En el municipio de Suchiate y otros 5 más que están pegados a la frontera sur, viven cientos de guatemaltecos a la espera del proceso electoral para poder obtener de manera ilegal su nacionalización. A finales de marzo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República detuvieron a la alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo, por un presunto delito electoral, pero ese mismo día obtuvo su libertad. De acuerdo con el expediente AP 974/FEPADE/2015, la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo, conocida como La Loba, entregaba actas de nacimiento a migrantes centroamericanos para que pudieran tramitar su credencial de elector en los módulos del Instituto Nacional Electoral. En la frontera con Guatemala, constantemente se registran delitos electorales mediante el programa de actas de nacimiento extemporánea, que se promueven vía ayuntamientos y se otorgan a los adultos. Muy fácil, en las alcaldías se consiguen actas de vecindad. Con un mexicano que sea testigo, con eso, en la oficialía del registro civil, entregan el acta en la cual cualquier persona, incluyendo extranjeros, pueden tramitar su credencial ante el Instituto Nacional Electoral. Suchiate es un foco rojo en la seguridad nacional. Es la frontera donde ocurre todo tipo de acto ilegal. No solo se comercializa el tráfico de armas y drogas, es un nicho de pandilleros. Ahora también es una fábrica de mexicanos que de manera legal obtienen documentos. El caso más conocido es el de Matilde Espinosa Toledo, hoy presidenta municipal de Suchiate, emanada del Partido Verde Ecologista de México. Ella en su campaña presuntamente gestionó actas de nacimiento, CURP y credencial de elector a centroamericanos. Habría aprovechado su condición de líder y de esposa del entonces oficial del registro civil, Saúl Álvarez López. El funcionario fue destituido y en su lugar está Heidi Arenas Cámara. Fue un trámite sencillo. Extranjeros señalaron que solo les pidieron copias de los papeles de su país y de ahí sacaron los papeles mexicanos. En la FEPADE existe una investigación en contra de Matilde Espinosa, de su esposo y de 10 personas más por haber participado en la expedición ilícita de actas de nacimiento y luego conseguir las credenciales para votar y alterar el padrón electoral. En este caso se detectó en el registro civil de Suchiate la expedición de 1.535 actas de nacimiento extemporáneas para ciudadanos mayores de edad nacidos en Guatemala, con las cuales se presume participaron en el proceso electoral que llevó a la alcaldía a La Loba. En su momento se acreditó que esas personas de origen centroamericano, con actas de nacimiento expedidas en México, no realizaron trámite alguno ante el Instituto Nacional de Migración para su proceso de naturalización. Por ello, en aquel entonces fue detenido su esposo Saúl Álvarez López, quien no pisó la cárcel y se mantuvo en el hospital de Ciudad Salud, internado durante el periodo de supuesto encarcelamiento. Un mes después fue liberado y el asunto prácticamente quedó olvidado. Matilde Espinosa Toledo, la presidenta municipal de Suchiate, sí fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República, tras una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Pero tras varias horas de estar encerrada en la subdelegación de dicha instancia ubicada en Tapachula, fue liberada.
Seguimos con nuestra ruta.
Rumbo al norte.
Rumbo al norte. Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos.
Hola amigos del Movimiento Migrante Mesoamericano, les habla Marta Sánchez para anunciarles que ya estamos en los preparativos de la siguiente caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en tránsito por México. Ante la emergencia que vivimos y ante la circunstancia tan terrible que atraviesan los migrantes, es necesario la solidaridad de todos ustedes a para que esta caravana se realice con el éxito que esperamos. Muchísimas gracias y esperamos verlos.
La entrevista.
Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Rumbo al Norte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como se lo anunciamos al principio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a Ana Enamorado. Ana Enamorado es madre de Óscar Antonio López Enamorado, un joven migrante desaparecido en este estado de Jalisco desde el año 2010. Ana también es una luchadora y madre incansable que se ha sumado a la búsqueda de miles de migrantes desaparecidos en su tránsito por México como miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano y además una gran amiga de Rumbo al Norte. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Dalia, por este espacio, por darme esta oportunidad de que mi voz se escuche en México, bueno, y creo que a nivel internacional también. Esto para mí es un honor.
Ana, pues hace algunos días, hace apenas unos días, el Movimiento Migrante Mesoamericano anunció la preparación, los preparativos para el arranque de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos en su tránsito por México 2017. Y nos gustaría muchísimo que nos pudieras compartir en qué van estos preparativos, si ya se tienen algunas fechas de arranque, algunos puntos de salida o incluso alguna ruta por ahí ya preparada.
Ya estamos en los preparativos de la caravana. Sí, ya tenemos fecha que inicia el 30 de noviembre y terminamos el día 18 de diciembre. Ya ves que es el día del migrante, entonces queremos terminar esa fecha. Esta vez la caravana entra por Comalapa, en Tapachula, y luego y termina en Tenosique, Tabasco.
Okay.
Y vamos a recorrer varios estados, como siempre. Estos son como 13 estados, más o menos, los que vamos a recorrer. Y bueno, hacer siempre lo que cada año hacemos, denunciar, pues hacer la búsqueda, visibilizar todo este problema que está sucediendo con los migrantes centroamericanos en tránsito por México.
Ana, nosotros nos gustaría preguntarte, el año pasado y también el año anterior a ese, se interpusieron algunas denuncias de desaparición de migrantes ante la Procuraduría General de la República y nosotros quisiéramos saber si les han dado alguna información al respecto, si ya les dieron algunos datos, si hay avances y si no es así, ¿qué ha pasado con esto, no?
Mira, sí tenemos denuncias en la Fiscalía de Migrantes. En el año 2015 presentamos casi 30 denuncias, el año pasado 23, y de todo esto no ha habido ningún avance. Yo siempre paso al pendiente preguntando si ya sabemos algo, si tenemos alguna respuesta para informarle a las madres en Centroamérica. Y en realidad, pues no hay nada, absolutamente nada. Entonces, pues esto, claro, nos preocupa, ¿no? Porque las madres se regresan a Centroamérica con esa esperanza de que les vamos a tener una respuesta en cualquier momento. Y de esa parte no tenemos nada. Hace unos días me llamó la fiscal de la unidad de migrantes para preguntarme también si este año, bueno, qué fecha vamos a hacer la caravana y si este año se van a presentar denuncias. Obviamente que sí lo vamos a hacer y pues claro que llaman para preguntar porque quieren estar preparadas, por lo menos sacar los expedientes de donde los tienen guardados para presentárselos a las madres, ¿verdad? Porque eso es lo único que hacen. porque pues como saben que todo esto lo hacemos visible nosotros, las madres más que todo, que vienen por una vez al año a México, entonces ellas denuncian todo esto. Entonces por eso ellos quieren estar informados si, qué fechas llegan las madres para sacar todos esos expedientes, ¿no? Como te decía, de dónde los tienen guardados, pero en realidad no hay ningún avance. A ninguna madre se le ha avisado que, pues, que hay pistas de su familiar para nada.
Ana, ¿qué será lo que pasa, no? ¿Será que o un cúmulo de factores, no? Que existe falta de voluntad política, que la propia autoridad no le interesa, o que incluso esta misma se encuentra coludida con estas redes de tráfico, de trata de migrantes, o estas redes del crimen organizado que se dedican a desaparecer a los migrantes. ¿Qué será, Ana? ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales ustedes llegan?
Pues, en realidad, por mi experiencia, pienso que es todo un poco, ¿no? Hay colusión, negligencia, falta de voluntad de parte de las autoridades para localizar a nuestros familiares. A ellos no les interesa. Entonces, pasa de todo. Y esto nos preocupa mucho porque... pues nosotros estamos con esa, más que todo las madres que apenas llegan por primera vez, ellos ponen como esa fe en las autoridades, ¿no? Que ellos les van a localizar a sus hijos, pero en realidad pues yo sé que no es así, porque a mí como rumbo al norte lo sabe, todos mis amigos lo saben, que yo he estado en esta lucha desde hace varios años. Entonces obviamente me ha tocado enfrentarme a una serie de cosas, ¿no? De violaciones y de irregularidades de parte de las autoridades en la búsqueda de mi hijo, y obviamente así lo hacen con todos. Entonces pues yo no creo en ellos para nada, absolutamente en nada. Pero estas familias que llegan por primera vez, pues sí piensan que sí, ellos les van a solucionar el problema, que les va a servir de algo poner una denuncia, pero en realidad no es así. A las autoridades no les interesa, no lo van a buscar, porque obviamente que si ellos hicieran su trabajo, si los buscaran, los encuentran, es obvio, pero no lo hacen, no quieren, no les interesa.
Ana, particularmente tú y nosotros en este espacio conocemos de tu lucha, de tu esfuerzo. Justo el año pasado hubo un homenaje a ti, hubo un homenaje a Oscar en la espera de su llegada, de su encuentro. Y no sé si pudieras compartirnos como en este momento... Sobre cómo te encaminas tú a esta caravana 2017. Lo mencionábamos al inicio del programa, hace un momento en la entrevista. Te has vuelto pues esta luchadora incansable, esta madre que ha conseguido no solo representar la lucha y la búsqueda de su hijo, sino también la de miles de madres y de hijos que esperan reencontrarse algún día. ¿Cómo te encaminas? ¿Cómo pinta este panorama de la siguiente caravana?
Pues mira, yo pienso que va a ser mejor que otros años, ¿no? Eso es mi esperanza siempre. Porque yo, en los años que tengo de participar en la caravana, que ya con este son 5 años, uh-huh. Yo he visto que cada año ha ido mejorando. En la forma que tenemos más apoyo parte de la sociedad civil, de parte de las familias mexicanas que reciben con ese gran cariño a las madres centroamericanas. Eso a mí me da mucha tranquilidad, me da mucha esperanza, ¿no? Y yo sé que así como lo que yo siento, esa felicidad tan grande también las familias, las madres centroamericanas. El año pasado pues me impresionaron con el evento que nos hicieron, este reencuentro tan maravilloso, porque ahí nos demostraron que no estamos solas, nos demostraron ese amor, esa solidaridad de las familias mexicanas para los centroamericanos. Y yo quisiera que esto también pues no fuera solo con nosotros, no solo con las familias, sino que también con nuestros hijos, que así de esta forma, con este cariño que a nosotros nos tratan, que a nosotros nos reciben, que lo mismo hicieran con nuestros hijos, porque pues nos hemos encontrado con una serie de cosas, de información, ¿no? De que pues todo este odio hacia los migrantes de parte de las mismas autoridades, y obviamente pues la sociedad ve todo esto y de la misma forma tratan a los migrantes, ¿no? Que los migrantes centroamericanos que vienen a hacer infinidad de cosas que en realidad no es así. Y esto duele mucho, escuchar estos comentarios tan fuertes, ¿no? Yo quisiera que la gente viera lo bueno de los migrantes, que no vean solo lo malo, porque pues sí, bien es cierto que gente mala hay donde quiera, ¿no? Así como hay buenos, hay malos. Pero puede ser que lleguen alguno que otro y hagan algún daño, ¿no? Pero no todos, la mayoría vienen con intenciones de estar tranquilos, tal vez de por lo menos tener paz en aquí, tal vez en México, o al llegar a su destino final donde ellos quieren llegar. Y es muy, muy triste darnos cuenta de cómo los maltratan, cómo los reciben, ¿no? Entonces, pues, y pensar de que no nos gustaría que así traten a los nuestros, porque de alguna manera pues todos somos migrantes, en algún momento todos salimos, todos viajamos, sea fuera del país o sea en nuestro propio país. Entonces, esto, así como a nosotros nos han tratado, pues a mí me da muchísimo gusto. Y el año pasado, pues prácticamente en cada lugar que visitamos con la caravana, nos recibieron las familias de los desaparecidos de aquí del país. Y obviamente aquí en la Ciudad de México, pues estaban muy bien organizados y se juntaron familias de diferentes estados. Eso me dio muchísimo gusto y como te repito, la gente también, las familias se regresaron muy contentas porque se dieron cuenta de que no están solas, que hay gente que está con ellas, que hay gente que se solidariza con ellas. Y espero que este año sea mejor todavía. Nos estamos organizando con algunos grupos de familias de acá y yo creo que esa es la idea, ¿no? De que las cosas sean mejores que otros años. También aquí están organizando una caravana internacional de las familias mexicanas. También me invitaron a participar en ella, pero obviamente se me dificulta por mis tiempos. Pero también me comentaban estas familias que les gustaría que se encontraran la caravana centroamericana con la de acá. Desafortunadamente no van a coincidir las fechas, pero sí vamos a hacer esos reencuentros. Si todo sale bien, se van a hacer, porque pues es muy importante, ¿no? Que las familias que vienen de Centroamérica también se den cuenta de lo que está sucediendo aquí en México, que no es solo con los migrantes centroamericanos, que también sucede con la gente de acá, del mismo país.
Claro. Ana, y tú le das en el clavo, tienes toda la razón, y con esta autoridad que te da tu experiencia, este trayecto que has andado en los últimos años, tiene todo el sentido, pues, exigir y pedir y sensibilizar a la población mexicana, a las autoridades, a los funcionarios públicos, a las personas de a pie, que sean precisamente igualmente de sensibles que lo son con las familias, con las madres, con sus hijos, ¿no? Con los migrantes que transitan, que recorren finalmente México y quienes en muchas ocasiones son víctimas precisamente también de estas redes del crimen organizado, de los propios mexicanos, que a veces que por desconocimiento o conocimiento pues generan algunas violencias en contra de ellos. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que nos llevamos, que nos quedamos de lo que nos dices. Ana, ¿se han pensado algunos reencuentros para esta caravana? Siempre en esta labor tan ardua que realiza el movimiento, un año previo o años previos de localizar a los migrantes que buscan estas madres que acompañan la caravana, o dependiendo de la ocasión, se programan algunos encuentros. ¿Ya se tienen planeados algunos? ¿Cómo estará este año?
Así es, Dalia, tenemos hasta ahorita, tenemos aproximadamente unos 7 reencuentros, entonces, y pues esperamos que hayan más, ¿verdad? Continuamos en la búsqueda, en la investigación, y la idea es, pues, como te decía, que hayan muchos más, ¿no? Que pues eso nos da mucha fuerza, mucha fortaleza para seguir adelante.
Se revitalizan, se revitalizan los ánimos. Y bueno, pues Ana, para terminar esta entrevista, concluirla, nosotros no queremos perder la oportunidad de escucharte y de que nos puedas ofrecer un mensaje como siempre, sobre una invitación a la caravana, sobre lo que ya nos decías, pues, de esta sensibilización en torno al tránsito de los migrantes por México, de la unidad que puede existir entre las familias mexicanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y las familias centroamericanas que también están en el mismo camino, en el mismo andar.
Pues, mira, pues me gustaría invitar a toda la gente que nos escucha y bueno, y los que no nos escuchan también, que se vaya corriendo la voz, que vamos a estar en los próximos días con una caravana aquí con las madres que tienen la oportunidad de ingresar una vez al año al país. Y pues que nos acompañen. Vamos a estar en Guadalajara el día 9 de diciembre, espero no equivocarme, y sería importante porque toda la gente, cada lugar donde visitemos, que se acerquen, que vean las fotografías de que las madres portan en su cuello, para que vean a este familiar, a este hijo, a la hija que estamos buscando, y que nos den pista. Así hemos logrado localizar casi a 30 personas. Yo creo que con los que los reencuentros de este año nos vamos a pasar, perdón, de los 300, y sería, pues es de mucha ayuda para nosotros que la gente colabore aportando información, porque yo sé que es la única forma de localizar a nuestras familias. Porque, como te repito, lo que te decía al principio, no tenemos ninguna esperanza en las autoridades, porque no es cierto, ellos no hacen nada para localizar a nuestros familiares, pero sí tenemos mucha esperanza, mucha fe en la sociedad, porque somos humanos y todos estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Entonces, esa ayuda, ese apoyo que debemos de tener entre todos, sirve de mucho. Entonces, les hago la invitación para que nos sigan. Vamos a estar informando en todos los medios de todo, de cada paso que se vaya dando con lo de la caravana, con toda la organización, y pues sería importante, ¿no? Y lo que te decía pues que también que traten bien a los migrantes que cruzan por el país, que no es cierto, no vienen a hacerle daño a nadie, al contrario, ahorita tenemos este ejemplo de los de con el sismo que pasó, con estos sismos, ¿no? Que ya ves cómo ha aterrado de miedo y hizo tanto daño en el país, pero todos estos migrantes que estaban llegando en estos días, ellos vieron esta necesidad que había en el país y llegaron y no lo pensaron dos veces para colaborar y apoyar, y han estado ayudando. Y como dicen ellos, nosotros vimos que estaba sucediendo esto y el dolor de la gente, y no pensamos en nada más, sino que vamos a ayudar. Y empezaron a ayudar, y ahora pues tenemos esta brigada de migrantes que ha estado colaborando con la sociedad mexicana, para que vean que todos somos iguales y que pues es el mismo dolor, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy grande para los mexicanos también, que vean que no todos son malos, no queremos hacerle daño a nadie.
Que nos necesitamos finalmente. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Ana. Estos micrófonos de Rumbo al Norte siempre serán tuyos. Muchas gracias por tus palabras, por la invitación, y seguiremos como siempre, como todos los años, de cerca la caravana migrante. Mil gracias.
Muchas gracias a ti, Dalia. Gracias por este espacio y que tengan una buena tarde, y esperamos verles pronto.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte, rumbo al norte, rumbo al norte. Continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
De regreso a Rumbo al Norte, le recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros a través del 9256019 para Ocotlán y Jamay, y al 01800-633-8100 para el resto de la República. O también, si usted lo prefiere así, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en @RumboAlNorte, en @RadioDGO, o en nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Y bueno, ya escuchábamos a Ana Enamorado, quien nos comparte desde la experiencia, desde su experiencia como madre, buscadora, luchadora, como activista, como defensora de derechos humanos y como encargada de un proceso propio de investigación, cómo es que nos comparte que es precisamente la autoridad quien se ha presentado con falta de interés, con poca voluntad política e incluso con un desinterés que pareciera que tiene que ver con un vínculo, con una colusión, ya incluso más allá de la omisión, con estos crímenes que a lo largo de la geografía nacional mexicana se continúan perpetrando en contra de personas migrantes que transitan por México, pero también en contra de una gran población de mexicanos que están dentro de este territorio. Lo que ella nos comparte es bastante importante, hablar de esta unión entre dos fuerzas que son muy, 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 muy relevantes para todo esto, para el movimiento nacional de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, darse cuenta, reconocerse, saber entre ellas mismas que no están solas. Y también algo bien importante, hablar del respeto, ese respeto que ella menciona que se expresa a favor de las madres que vienen buscando a sus hijos. Ellas mismas piden amorosamente el que ese mismo cariño pueda ser recíproco con todos aquellos migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Nosotros creemos que en esos dos sentidos, esta discusión, esta plática que nos comparte Ana, pueden ser las claves muy relevantes para continuar con esto por lo que nosotros luchamos: el libre tránsito, de respeto, sin violencia para los migrantes, un tránsito seguro, y también la esperanza, las fuerzas, la ayuda, la colectividad, el apoyo para encontrar a estos migrantes que aún se encuentran desaparecidos, que aún no regresan a sus casas. Y bueno, pues agradecemos a ella, le mandamos un gran abrazo, un abrazo cariñoso, un abrazo esperanzador, porque como ella misma decía, este año será mejor, mucho mejor que los otros, como siempre. Y bueno, los invitamos a escuchar este audio. Volvemos.
No podemos.
¿Qué va a hacer? ¿Sí?
No.
¿Está grabando?
Sí. pues estamos ya en la etapa donde los migrantes hemos subido, el Via Crucis ha subido, ha abordado la bestia. Estamos todos aquí ya a punto de, más bien partiendo, saliendo ya hacia Celaya, Guanajuato.
Hay una duda para agarrarle.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Tenía miedo de abordar el tren?
Claro que sí, teníamos miedo.
¿Tenía miedo?
Sí.
¿Y tú? ¿Tenías miedo? Mucho miedo.
Con agua, voy a buscar agua, no la dejan hacer.
Sí, ¿qué dice? ¿Cómo está?
No, pues aquí todo bien, gracias a Dios. Hemos logrado subir toda la gente al tren, bueno, más tranquilo, todos pues despreocupados, porque es muy difícil subir el tren.
Sí.
Bueno, así que gracias a Dios todos estamos arriba y vamos en marcha.
Sí. ¿Cómo está, compañero? ¿Qué dice? ¿Tenía miedo de subir al tren?
Sí.
Sí. Pero pues no es difícil, ¿no? Ya estando acá arriba. Todos estamos bien.
Gracias a Dios estamos bien. Yo tenía mucho miedo, pero ya ahora veo en realidad lo que es subir al tren y por el momento vamos seguros.
Las personas de Ferromex nos dieron chance de subir también,
sí,
¿no?
Claro, gracias a ellos que nos dieron el chance de poder subir cuando el tren estaba parado, estacionado.
Okay, sí, pues hemos abordado todos el tren de una manera pues calmada en cuestión de las mujeres, parado el tren, y pues esperemos que todo salga bien.
Lo que acabamos de escuchar es uno de los audios que se han recuperado de las vivencias de decenas de migrantes que acompañan a este Via Crucis Guadalupano Migrante Solidario 2017. Y bueno, pues el término Via Crucis en sí mismo habla una metáfora, una analogía que nos permite entender precisamente el calvario por el que pasan los migrantes mientras recorren la geografía mexicana, esta frontera vertical mexicana. Ellos han sido muy claros en precisar las siguientes palabras. Para los que nos dicen mentirosos, digo, hay que ponerse nuestros zapatos. Les pido que hagan el mismo recorrido, que vean lo que nosotros vivimos y que así entiendan lo que es nuestro sufrimiento. Esto lo declaró Karen, de 19 años, de edad originaria de El Salvador y quien forma parte de este Via Crucis Guadalupano Migrante Solidario 2017. Le compartimos, pues, además, unos audios más que nos permiten entender y vivir junto con ellos en la escucha este recorrido peligroso, este recorrido clandestino e inseguro, pero también valiente que realizan estos migrantes que forman parte de la caravana, insisto, recordándonos una vez más sobre los riesgos, sobre los peligros, sobre la vulnerabilidad en la que son arrojados cada uno de ellos en esta clandestinidad. Escuchemos.
Pues aquí estamos transmitiendo en vivo, saliendo el grupo de Via Crucis, salimos ya, vamos en camino. No sabemos hasta dónde vamos con este tren, pero estamos intentando ver si llegamos a lugares como Celaya o a Guanajuato. No sabemos si va hasta Guadalajara, depende de dónde se pague el tren. Lo único predecible del tren, pero nos informamos que todos estamos bien, que todos están perfectos y que el Via Crucis sigue y que la lucha sigue. Gracias a todos los que están pendientes, que por favor compartan los videos y pues si Dios quiere, todo saldrá bien, que la gente no se lastime, y pues esto es parte del Via Crucis del migrante, las travesías donde pues de alguna manera al hacer estos tipos de eventos se visibiliza la problemática que hay y la necesidad de tener políticas más sensibles. Mucha de esta gente es gente que busca asilo, que huye de la violencia, que huye por situaciones diferentes. Sigan nuestras transmisiones, compártanlas por favor. Eso nos hace más seguros también, que todo el mundo sepa, que lo vea de alguna manera.
Y bueno, le comparto además que este Via Crucis Guadalupano Migrante Solidario, ya se lo decía, responde a aquellas, a lo que ellos han considerado, y que evidentemente es así, las condiciones apremiantes de violencia y desplazamiento que se vive en Centroamérica, así como la continua violación a los derechos humanos de las personas forzadas a migrar y que son solicitantes de asilo en México. Este Via Crucis partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera de Estados Unidos el pasado 9 de octubre de 2017. Esta acción solidaria que se realiza frente a la crisis humanitaria que viven los migrantes en sus países de origen, como también en virtud de esta crisis humanitaria que actualmente se vive, que viven los pueblos mexicanos, particularmente algunos más pobres, a consecuencia de los desastres naturales. Algunas de las cosas que ellos han señalado que motivan este Via Crucis Guadalupano es lo siguiente. Ellos argumentan que mientras miles de personas en Centroamérica viven las consecuencias letales del despojo masivo, el recrudecimiento de la violencia estatal y criminal y la pauperización extrema, el régimen binacional de México y Estados Unidos no ha reconocido esta crisis humanitaria y tampoco ha implementado una política adecuada para ayudar a los y las refugiados que están siendo forzadas y forzados a huir de sus territorios. Solicitantes de asilo en ambos países sufren detención de manera indefinida, soportando tratos crueles e inhumanos, como nosotros lo hemos enunciado, lo hemos señalado aquí. Los largos procesos burocráticos que deben seguir para el reconocimiento legal de su condición de refugiados o refugiadas, las y los condena a una vida de pobreza e inseguridad extrema. Para muchas y muchos, solicitar refugio en México es una condena a muerte tan manifiesta como lo es vivir en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Pues la persecución de grupos criminales se extiende alrededor del territorio mexicano y se añade además a la multiplicación de violencias que en este espacio se dan. En la frontera sur de México, los pueblos hermanos también son presa de violencia histórica y emergentes, donde los terremotos recientes han exacerbado la crisis social. El propósito de este Via Crucis, pues, es llevar las luchas de las y los migrantes despojados y despojadas y las y los solicitantes de asilo. Se proponen ejercer el derecho al libre tránsito y seguro, ya lo decíamos, a visibilizar la crisis humanitaria en Centroamérica y a denunciar las violaciones a los derechos humanos en México. También este Via Crucis se une a la lucha de los pueblos mexicanos en la coyuntura actual con el objetivo de contribuir de manera solidaria a los esfuerzos de limpieza y reconstrucción en algunas de las áreas afectadas más pobres del sur y el centro del país. En su recorrido, estos migrantes con palos, con picos, con cascos, con carretillas, han conseguido ayudar en los territorios a donde han transitado aquellas personas que lo necesitan después o que lo siguen necesitando después de los desastres naturales ocurridos a mediados del mes pasado. De acuerdo con los planes que se tienen, pues ellos salieron el día 9 de octubre, el lunes, se reunieron en el Parque Miguel Hidalgo, en el centro de Tapachula, muy temprano por la mañana. Ahí comienza el recorrido hacia los estados del norte del país. El Via Crucis se va a detener, se detuvo en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en Puebla, en Morelos, así también en Xochimilco. Los integrantes del Via Crucis se van a reunir con los pueblos y organizaciones sociales para unirse a los esfuerzos locales de reconstrucción, como ya lo decíamos. Es tal cual como ellos lo han compartido, es un gesto de reciprocidad a la solidaridad con la lucha migrante que siempre han manifestado aquellas y aquellos que desde sus comunidades también resisten el despojo en México. Y bueno, pues esto más o menos será, esto ha sido el recorrido y de este Via Crucis Guadalupano Migrante. Lo invito a que vayamos a nuestro último corte de estación y al volver escuchamos más de estos audios que nos han podido compartir y que son fruto de este recorrido, de este camino que han realizado los migrantes que integran este movimiento.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte, rumbo al norte, rumbo al norte. Continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
Buenos días, gente. Aquí vamos saliendo Hola, soy Jacinto. Vamos saliendo aquí de Tutitlán en el tren que llegará hasta Celaya, Guanajuato. Como ven, ya va la caravana, el Via Cruz y Guadalupano. Todo, un grupo va hasta adelante, luego un grupo hasta atrás y hasta muy atrás van las mujeres. Primeramente Dios, que todo nos va a salir bien, mi gente, y vamos a llegar con bien hasta Celaya, Guanajuato.
¿Cómo estamos, compañeros? ¡Alerta!
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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha del vibrante sobre América Latina!
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!
¡Que camina!
¡La lucha del vibrante por América Latina!
¡Vamos! Aquí nos dirigimos para la Basílica de Guadalupe. Compañeros, somos un pueblo. Somos un pueblo. Así es, compañeros, somos un pueblo sin fronteras. Somos un pueblo solidario.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Así es, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido y seguimos aquí en la Ciudad de México. Vamos directo a la Basílica de Guadalupe a dar gracias. A dar gracias a la Virgen Guadalupana por todo lo que nos ha permitido, por todo lo que nos ha cuidado. Y seguiremos nuestro camino hacia las vías del tren. Venimos.
¡Que viva Guatemala!
¡Que viva Guatemala!
¡Viva!
¡Que viva El Salvador!
¡Viva!
¡Que viva Guatemala!
¡Viva!
¡Que viva Honduras!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva! ¡Somos los 300!
¡Hermano mexicano!
¡Hermano mexicano!
¡Hermano mexicano!
¡Hermano mexicano!
¡Migrante solidario!
¡Migrante solidario!
¡Hermano mexicano!
¡Hermano mexicano!
¡Migrante solidario!
¡Migrante solidario!
¡Vamos, compañeros! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Somos un pueblo!
¡Libre!
¡Somos un pueblo!
¡Libre!
Así es, somos un pueblo sin fronteras.
Y bueno, lo que acabamos de escuchar es precisamente la llegada del Via Crucis a la Ciudad de México, su llegada y su caminata hacia la Basílica de Guadalupe. Podrá por ahí usted escuchar las consignas, el propósito, la voz de fondo de Irineo Mujica, quien nos narra, quien nos comparte precisamente qué es lo que se está viviendo por allá. ¿Cuáles son las intenciones, la necesidad de solidaridad, de comprensión, de apoyo, de unidad que vive este movimiento? Y bueno, sus exigencias han sido muy claras. Han exigido que el Estado mexicano reconozca la crisis humanitaria que se vive en Centroamérica y garantice el libre tránsito y seguro y el derecho al retorno forzado de las personas que siguen huyendo. Se exige la suspensión del Plan Frontera Sur, del Programa Frontera Sur y la desmilitarización de las fronteras. Ellos han sido de nueva cuenta muy precisos, muy claros en señalar que mientras sus exigencias no sean atendidas, el Via Crucis Guadalupano Migrante Solidario denunciará la negligencia de los gobiernos de la región y recurrirá a la acción directa para la defensa de los derechos humanos de las personas desplazadas forzadamente de sus hogares. Ya lo decíamos, este movimiento ha estado ayudando a la par de forma solidaria y su nombre y su nombre lo dice en sí mismo, han ayudado a lo largo de su caminar, de su andar, a ayudar a cientos, a decenas y cientos de familias que en su recorrido se han encontrado, que todavía siguen sufriendo las complicaciones de los desastres naturales provocados en sus viviendas, en sus propiedades. Si usted desea ayudar a este movimiento, puede hacerlo a través de PayPal, haciendo donaciones para acompañar y apoyar este Via Crucis Guadalupano. Lo puede hacer a través de www.paypal.me/refuge con doble E, Caravan 2017. Ahí usted podrá hacer llegar sus donaciones y poder ayudar a contribuir con este movimiento por todo aquello que se pueda llegar a necesitar. Como en otras ocasiones se lo hemos compartido, quizá en algunas ocasiones se vuelve difícil conseguir un lugar, un refugio para establecerse, para pernoctar, para alguna urgencia, algún medicamento que se necesite, para algo tan vital como el agua, para algo tan vital como los alimentos. Bueno, pues esta ayuda funciona muy bien para apoyar y seguir manteniendo en el camino a estos migrantes. Pues nosotros nos despedimos de Rumbo al Norte. Muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros. Agradecemos mucho a Víctor Muro, director de esta estación, por hacer posible cada semana que Rumbo al Norte salga al aire. A Gerardo Ávila Santiago, coproductor y operador de este programa, que permite también que cada semana salga al aire Rumbo al Norte. Y a usted, que permanezca con nosotros en sintonía cada martes, que le sigan interesando estos temas, que siga preocupado junto con nosotros y que busquemos juntos una solución, si no es en lo material, muy conscientemente, entendiendo las problemáticas, siendo sensible como siempre y compartiendo esas reflexiones que nosotros tenemos. Le agradecemos muchísimo. Se despide usted, Dalia Sousa. No se le olvide que tiene una cita la próxima semana aquí en Rumbo al Norte.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all. And certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.